Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. El presidente de la región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, dejará el cargo en primavera, Marta Ruiz.
Así lo ha confirmado esta tarde Valcárcel. Dice que dejará la presidencia de Murcia después de 18 años, vaya o no en la lista del Partido Popular para las europeas de mayo. Valcárcel seguirá como presidente del Partido Popular murciano hasta el siguiente Congreso Regional.
Los magistrados del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes y Pilar Teso, candidatos a presidir el Consejo General del Poder Judicial.
Así lo ha decidido el órgano de gobierno de los jueces en el primer pleno celebrado tras su renovación. El lunes se votará la presidencia. Los 20 vocales han jurado hoy su cargo en un acto en el que se ha visto al rey tras su operación de cadera.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, envía a la jueza de Sevilla, Alaya, la denuncia contra UGT de Andalucía por el desvío de fondos públicos.
Alaya también investiga la trama de los ERES falsos de la Junta. Su presidenta, Susana Díaz, se ha comprometido a recuperar hasta el último céntimo de dinero público defraudado.
Que vamos a ser transparentes durante todo el proceso. En cualquier colectivo, en cualquier entidad que destine mal los fondos públicos de la Junta de Andalucía, nosotros vamos a actuar de la misma manera, con contundencia, con transparencia, haciendo público el trabajo y, lógicamente, recuperando hasta ese último euro que son los impuestos de los andaluces y de las andaluzas.
Por la tarde, la jueza Alaya ha enviado al magistrado de la Audiencia Pedraz el sumario sobre la presunta venta fraudulenta de los terrenos de Mercasevilla para que lo enjuicie. Está imputado el ex primer teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo, de Izquierda Unida.
Hacienda y las eléctricas llegan a un acuerdo para evitar que la factura de la luz suba más de la cuenta.
Las empresas titulizarán con un aval del Estado los 3.600 millones de euros del déficit de la tarifa eléctrica que no se van a cubrir con las ayudas públicas. José Manuel Soria, ministro de Industria.
Unos 3.600 millones de euros adicionales de déficit pues puede comportar alrededor de unos 200 o 300 millones de euros adicionales en costes. Pero lo que no va a comportar en ningún caso es una subida de precios del 12% tal como plantean las compañías eléctricas, siempre y cuando el gobierno del aval, y el aval, el gobierno está dispuesto a dar el aval, pero lógicamente a cambio de que esa subida no se produzca.
A la reunión con Montoro han asistido los presidentes de Endesa, Iberdrola, de Gas Natural Fenosa y los consejeros delegados de E.ON y EDP.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Día intenso en el Vaticano. En estos momentos comparece en público por primera vez el nuevo secretario de Estado, Pietro Parolin, que acaba de hablar con la prensa también por primera vez y nos ha dicho en español que se encuentra perfectamente bien de salud, recuperado de su operación, que es muy fácil trabajar con el Papa porque todo lo hace fácil y que sigue viviendo en Santa Marta provisionalmente, que no ha tomado aún una decisión. Se ha inaugurado aquí hace un rato también la exposición de Santiago Calatrava. Hemos visto el mosaico con la cara del Papa Francisco. Es redondo y el lunes se colocará en San Pablo Extramuros, en la famosa Galería de los Papas. Por cierto, que según hemos sabido hoy, Jorge Bergoglio, lo ha dicho él, trabajó en su día de gorila, de portero de discoteca, en su juventud, claro. Y en Italia, noticia que traerá consecuencias políticas. El Tribunal Constitucional ha tumbado la Porcellum, la famosa y polémica ley electoral.
¿Todos los porteros son gorilas?
Depende. En castizo, sí.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Esta tarde hemos conocido la condena a cadena perpetua de Carl Addo, un británico de 30 años que asesinó y decapitó a su compañero de piso, un español, Sergio Retamar Márquez, de 23 años, natural de Coín, Málaga, en julio del año pasado, en la localidad de Bournemouth. El asesino tiene esquizofrenia paranoica y el juez ha determinado que sea internado de por vida en un psiquiátrico de alta seguridad. El magistrado ha recordado que este joven español se había trasladado a Inglaterra para mejorar su inglés y sus perspectivas ante la difícil situación económica de España. Mañana, el ministro de Finanzas, George Osborne, presentará el tradicional informe de otoño en el Parlamento y ya se sabe que anunciará recortes en el Gobierno. Osborne ha pedido a sus colegas de Ejecutivo que reduzcan sus presupuestos más de 1.000 millones de euros al año en el próximo trienio. La sanidad, la educación y la ayuda exterior serán protegidos.
Osborne es Osborne, ¿no?
Sí.
Es Osborne.
En España. Eso. En Inglaterra es Osborne.
Osborne. Pero vamos, recorta como Montoro. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues en Alemania, especialmente en el norte, los habitantes se preparan para una noche movidita. El huracán Xaver amenaza con causar destrozos. Protección Civil está recomendando no conducir, permanecer en las casas con las ventanas reforzadas y mañana muchos colegios en la región de Schleswig-Holstein permanecerán cerrados. La cifra de asesinatos y delitos graves perpetrados por ultraderechistas en Alemania podría ser muy superior a lo que se creía hasta ahora, después de que saliese a la luz el caso, la existencia de la célula terrorista NSU, el Ministerio Interior ha revisado miles de casos por resolver, introduciendo un posible nuevo móvil racista o xenófobo, y lo cierto es que han aparecido 3.300 nuevos sospechosos. Conoceremos los datos definitivos de este estudio a mediados de 2014. Y el secretario del Papa Benedicto XVI, Georg Genswein, asegura que todavía sufre con la abdicación del pontífice, que en su momento sintió, según reconoce en una entrevista concedida a Die Zeit, como una amputación. Admite que le está costando mucho adaptarse a su nuevo papel, a su nuevo cometido, y que en los primeros días del nuevo pontificado le molestaban mucho tantos y tan rápidos cambios, aunque confiesa que ahora bromea con el nuevo Papa Francisco sobre sus diferencias en aquellas primeras semanas.
Francia, París, Asunción Serena.
Los diputados han votado en primera vuelta la nueva ley de lucha contra la prostitución que castiga con 1.500 euros de multa la compra de actos sexuales, que se podrán sustituir por un cursillo sobre los daños que genera la prostitución. También prevé medidas de acompañamiento social y profesional para aquellas personas que quieran abandonarla. El debate sobre la ley ha dividido a la clase política entre los que consideran que la ley no permite luchar contra las redes de prosenetas, los que piensan que es un atentado contra la libertad personal y los que ven en la ley un paso para liberar a la gente atrapada en la prostitución. Y hoy, gracias a François Sanfon, ha sido quien lo ha revelado, hemos sabido que François Hollande se sometió a una operación de próstata en 2011 y ha logrado mantenerlo en secreto, aunque estuvo hospitalizado una semana. La noticia, confirmada por el Elíseo, ha despertado de nuevo el debate sobre el deber de transparencia del presidente de la República, aunque Hollande entonces no lo era. Pero al hablar él mismo del deber de transparencia, ha recordado lo que hacía Mitterrand, aunque no tenga nada que ver, porque este publicaba partes sobre su estado de salud que nadie le había pedido y obligaba a su médico a falsificarlos.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama elegía Anacostia, una de las zonas más pobres de Washington, para pronunciar hace unos minutos un discurso sobre la desigualdad económica, sobre los peligros de la desigualdad económica que amenazan a la clase media americana. El presidente hacía una serie de propuestas para acabar con esa desigualdad económica e invitaba a los republicanos a participar en el debate, un debate, insistió Obama, que tendrá consecuencias para los americanos y su capacidad para alcanzar sus sueños. El sector privado estadounidense creó 215.000 nuevos empleos el pasado mes de noviembre, muy por encima de los 173.000 que esperaban los analistas. El viernes se conocerán los datos oficiales de empleo del pasado mes. Y el Departamento de Justicia planea presentar en 2014 demandas contra varias entidades financieras estadounidenses que vendieron hipotecas basura. El responsable de este departamento, Eric Holder, anunciaba acciones como las llevadas a cabo este año contra el JP Morgan, que se cerró con una multa de 13.000 millones de dólares.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España, pero sepamos hasta ahora lo más comentado en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Estrasburgo. El número 3 del Partido Popular, Carlos Floriano, ha dicho que espera que Estrasburgo no tenga que arrepentirse de la derogación de la doctrina Parot. También de la multa de más de 1.700 millones de euros que Bruselas ha impuesto a 8 bancos extranjeros por manipular el Euribor. Además, Hacienda y las eléctricas han llegado a un acuerdo sobre el déficit de tarifa y los oyentes se preguntan si esto provocará una subida de la factura de la luz. Precisamente es lo que estamos preguntando en cope.es. A esta hora, el 89% de los oyentes piensa que sí, que habrá que pagar más, frente al 11% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
Y también opinando en el Facebook de La Linterna, Chema dice, voy a responder a la gallega, ¿acaso alguien lo duda? Y en el Twitter de La Linterna, Luis Mariano comenta, el ministro ha dicho que no, entonces será que sí.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06, y un mail, si lo prefieren, linterna@cope.es.
Y además de todo eso tenemos a los morancos, en la Citán de Mercedes-Benz Vehículos Industriales.
Oye, Jenny, tía, qué furgoneta más buena se ha comprado tus padres.
¡Tía! Pero si te lo he dicho siempre, es en la Citán, tía. Esto es un... Vamos, es que a mí me dio un chungo cuando me lo dijo mi padre.
Esta es la primera vez que la vi, tía, que era un lunes. ¿Cargaste arriba?
Niña, ¿de qué estáis hablando?
No, estábamos hablando de la Citán de esta compró usted.
Hombre, mira, es la única vez que te he visto con luces, hija. Porque la Citán es que esta niña está tordida. Mira, Jenny, desde que te juntaste con esta que tiene menos luces que un borrico, harto agua, porque hay que decírselo todo, ¿eh? Es la única vez que te he visto con luces. La Citán, ¿qué estaba hablando de la Citán?
Que desde una viernes sirve para cargar. Sí. Y el fin de semana se van ustedes como si fuerais una familia más.
¿Tú cómo te has dado cuenta de esto? ¿Te has leído el prospecto?
No, hija. Uh-huh. Prospecto, que la Citán es muy buena.
Hombre, que si es buena la Citán, díselo a mi Paco, que está tordida metido allí. Vamos, te voy a decir una cosa. ¿Le está gustando más la Citán que el va?
Como mi padre no se compra una Citán, me voy de casa.
¿Cómo?
Descubre Citán en mercedes-benz.es.
Las 8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Está apuntando en el cuaderno de ciencias Jorge Alcalde para el próximo día preguntar a los científicos qué es eso que dicen los morancos de le dio un chungo. Hola, Jorge Alcalde, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Debe ser algo malo, tiene que ser.
Le dio un chungo,
dice el morancos. Voy a ver molecularmente
qué es eso.
¿Qué supone un chungo?
Un chungo, le dio un chungo. En el cuaderno de ciencia de nuestro querido Jorge Alcalde se apuntan muchas noticias y algunas, porque claro, son tantas y tantas, pero algunas que ustedes merecen saber y conocer, pues las trae aquí a la linterna. Por ejemplo, Atapuerca vuelve a copar las portadas de las revistas de ciencia de todo el mundo. Ahora los investigadores del yacimiento burgalés aseguran haber encontrado ¿el qué? ¿El ADN de quién?
Pues el ADN más antiguo humano jamás encontrado. Tiene unos 400.000 años aproximadamente.
¿Y en qué estado está?
Pues está en suficientemente buen estado como para que se haya podido descomponer, conocer, secuenciar y determinar que tiene unas características muy sorprendentes.
Muy mayor, ¿no?
Bueno, pues 400.000 años, imagínate.
Está lleva, muy mayor el ADN.
Lleva ahí enterrado en un fémur.
¿En un fémur?
En el fémur 13, uno de los 7.000 piezas que se han desenterrado en esas excavaciones de Atapuerca, que son la excavación donde más piezas de homínidos se han descubierto en el mundo.
Sí.
No hay tantas en ningún otro lugar.
¿Y qué han encontrado en el fémur de ese
pues
individuo?
Pues un poquito de tejido del que han podido extraer ADN
y
han identificado que se parece mucho más esta especie que vivía en lo que hoy es España hace 400.000 años, con una que vivía en Siberia, a 8.000 kilómetros, que con los neandertales que compartían espacio en Europa. Es decir, que este ADN supone que había habido algún cruce raro
de rusos con españoles,
de siberianos y europeos hace unos 400.000 años.
Hoy.
O más, fíjate que no había avión, no había tren,
andando,
de manera que el contacto
andando
no era muy probable. Pero lo que significa este descubrimiento es mucho más. O sea, significa que realmente el ser humano es un cóctel muy complejo de genes y que no lo conocemos muy bien. Y que estas teorías que habitualmente nos han enseñado en el colegio de que la evolución son líneas rectas que van desde el mono hasta el hombre, pues por supuesto no tienen nada que ver con la realidad. El hombre de hoy es una mezcla de muchas influencias, posiblemente de neandertales, de estos denisovanos, que es como se llama la subespecie o la especie esta siberiana, de Homo antecesor, el famoso Homo antecesor tan querido por nosotros porque fue descubierto en Atapuerca. Pudo ser quizás él, este Homo antecesor, el que generase aquellos genes que pasaron a los hombres de Denisova, al hombre que vivía hace 400.000 años en España, al neandertal y al Homo sapiens sapiens, que no es otra cosa que tú y que yo y que nuestros oyentes.
Anoche en la tertulia de la linterna no hubo forma de montar debate porque hubo además crítica a los científicos. Los científicos dicen ahora que las mujeres se pueden hacer más cosas a la vez sin equivocarse, que tienen mejor cerebro. ¿En eso pierden el tiempo los científicos? ¿Ya se sabía?
Bueno, eso
ya se sabía, Jorge.
La experiencia lo demuestra, que efectivamente las mujeres tienen unas capacidades intelectuales en las que brillan más y los hombres otras en los que brillamos más. Aquello que tiene que ver con la percepción espacial o con las actividades motoras se nos da mejor a los hombres. Aquellas cosas que tienen que ver con la intuición, o con la memoria, o con la multitarea, hacer muchas cosas a la vez, se le da mejor a las mujeres. Y eso es inveterado, esto se sabe. ¿Pero por qué? Eso no se sabía. Y se ha descubierto. O por lo menos se ha descubierto una pequeña explicación.
A ver.
Se ha mirado el cerebro de cientos de mujeres y de hombres con un sistema neurológico especial, y se ha descubierto que las mujeres tienen más conexiones entre los dos hemisferios del cerebro, el derecho y el izquierdo, y los hombres tenemos más conexiones en el mismo hemisferio de adelante a atrás, en concreto en el hemisferio izquierdo. Es decir, que nuestras conexiones no cruzan tanto nuestros hemisferios. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, no se sabe muy bien, pero hay una posible explicación. El hemisferio derecho, como bien sabes, es donde se procesan más las acciones que tienen que ver con la intuición, con la empatía, con las relaciones sociales. Parece que están mejor conectadas en el cerebro de la mujer que en el del hombre. Y por eso ellas tienen esas habilidades y nosotros tenemos otras distintas.
Oye, Jorge, gracias a la intervención pionera, niños que nacieron sordos ya pueden escuchar la voz de sus seres queridos. ¿Y esto?
Es tremendo, ¿no? Es que, ¿cómo esto?
¿Maravilla?
Sí, sí, es muy bonito. Los implantes cocleares es algo que lleva mucho tiempo existiendo,
sí,
pero son cada vez mejores.
Sí.
Hemos podido ver, se pueden ver en internet, los vídeos de cómo un niño reconoce por primera vez su propia voz o la voz de su padre, de su madre, uh-huh. después de haber sido implantado con uno de esos implantes, es fascinante porque el susto y la emoción que produce es tremendo. Esos implantes lo que hacen es, llevan un pequeño micrófono fuera de la piel y lo traducen, ese sonido, en impulsos eléctricos que van directamente al nervio auditivo y adentro del oído y que es procesado por el cerebro. Al principio eran muy precarios, nada más podían discernir entre sonidos muy bruscos, pero cada vez son más finos, hasta el punto de que ya pueden permitir a los niños diferenciar las voces de sus padres, diferenciar su propia voz, y en un futuro no muy lejano les podrán permitir a los sordos también escuchar música. Porque el problema de estos implantes es que si hay ruido de fondo, y al fin y al cabo la música es ruido de fondo, hay muchos instrumentos a la vez, no son capaces de diferenciarlo y no emiten sensaciones agradables. Pero la tecnología está avanzando tanto que dentro de muy poco podrán también diferenciar la música.
Y la siguiente historia es una novela, ¿eh?
La siguiente es una novela.
Cuenta la novela, anda.
Mira, cuando murió Jackson Pollock, el famoso pintor abstracto, dejó un cuadro a su entonces amante que ella aseguraba que se lo había pintado en directo. En un rapto de locura le pintó su cuadro, su propio cuadro.
Ven aquí que te pinto.
La viuda de Jackson Pollock, sin embargo, siempre sostuvo que era falso, que era un cuadro falso.
¿Ah, sí?
Esta polémica duró 60 años. ¿Cómo? Las dos mujeres ya han muerto, tanto su viuda como su amante, pero los herederos de la amante han contratado a un detective forense y ha empezado a investigar en el cuadro. Y ha encontrado en el cuadro cosas como, por ejemplo, un pelo de oso polar de la alfombra que tenía Jackson Pollock en aquella época en su casa.
¿Y está en el lienzo?
Semillas de plantas que están plantadas en el jardín que tenía Jackson Pollock en aquella época en su casa. Huellas de tierras pertenecientes precisamente a ese jardín. Luego el forense ha dicho, no cabe duda, esto fue pintado en 1956 en la casa de Jackson Pollock.
Es de novela de Pérez Reverte.
¿Qué es lo que ocurre? Que los marchantes de arte se niegan a reconocerlo. Ni siquiera de este modo científico están dispuestos a reconocer que ese es un Pollock auténtico. Dicen, Pollock nunca pintó así. Es distinto a todo lo que conocemos de Pollock. Así que dicen ellos, esto se pintó en la casa de Pollock, en el año en que Pollock vivía en ella y se le dio al amante de Pollock, pero no es un Pollock. Y la polémica sigue abierta.
Cierra el cuaderno de ciencia. Hasta el próximo día, querido Jorge Alcalde, director de la revista Cool. Cuaderno de ciencia de la linterna.
Buenas noches.
Que te vaya bien.
Un abrazo.
Se encuentra el cuadro. El cuadro.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia. Siempre en COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Última hora, la Guardia Civil detiene un hombre con miles de archivos de contenido pedófilo.
Se trata de un ciudadano de Valladolid que residía
en Madrid.
El Organismo Internacional de la Energía Atómica confirma el robo en México de una fuente radioactiva.
El camión estaba transportando una fuente de cobalto 60.
Juan Pablo Colmenarejo.
Exclusiva primicia mundial en la linterna. Dos pinturas que estaban en un convento de clausura de Cuenca han sido autentificadas como obras pintadas por Goya Ramón García.
Dos óleos de temática religiosa de la primera etapa de Goya.
COPE. Estar informado.
Estamos que lo rompemos. Ahorra en Verti un 15% de descuento si contratas tu seguro de hogar en internet. Tienes solo este mes. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Llévate la mejor imagen de la Navidad con LG. Porque ahora, al comprar un televisor LG, podrás llevarte además de regalo otro televisor, una tablet e incluso un smartphone. Cuatro productos por el precio de uno. Infórmate en tu centro El Corte Inglés más cercano. Con LG verás la Navidad de otra manera. LG, it's all possible.
Mi madre vive sola y su geriatra le ha recomendado cambiar de bañera por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex. Así evitará caídas y roturas de cadera. A mi tío Perico también se lo han instalado en 6 horas y sin obras. ¿Y está feliz? Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es. Testado y aprobado por el Instituto Gerontológico.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.
8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Es la hora en la linterna en esta primera hora de la información regional.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE Madrid. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Jennifer Santos. Portada de sucesos en este miércoles 4 de diciembre. La Guardia Civil ha detenido en Madrid a un hombre con 846.000 vídeos pedófilos y un manual para detectar a menores sin ser cazado por la policía. El manual de 180 páginas estaba escrito en inglés y ensellaba a captar menores a través de Internet sin llamar la atención de la policía. Y en otra operación se ha conseguido esclarecer el mayor robo de coches de lujo en Madrid en un tiempo récord, en menos de una semana. De los 22 vehículos robados se han recuperado 18. Hay dos detenidos infragantis y una buena dosis de suerte. Y es que uno de los policías que participaba en la búsqueda se cruzó con uno de los coches robados circulando a gran velocidad. Dionisio Martínez, el jefe de la Brigada de Policía Judicial.
Nos dejaron 7 vehículos de golpe. Significa que por lo menos 8 o 9 personas tuvieron que ir en el primer momento para sacar los 7 correspondientes más los portes que en su momento les hicieran la célula o su grupo en ese momento. Después de dejar enfriar durante 2 o 3 días los vehículos en zona, pues si acaso tienen algún dispositivo de seguimiento, pues lo que hacen es empezar a llevarlos a donde recuperamos 2 en la zona de Numancia de la Sagra.
Y un apunte más antes de terminar la portada informativa. Luz verde a la nueva ley de espectáculos públicos. Endurece el régimen sancionador y las responsabilidades que pesan sobre las personas que inflijan la norma. Además, se podrán abrir locales de ocio simplemente con presentar una declaración responsable. Es decir, ya no hace falta esperar a la licencia. Enseguida seguimos con todo ello, pero con 10 grados en la Plaza de Cibeles. Nos vamos a ocupar de la situación del tráfico. Conocemos a esta hora la situación circulatoria en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos problemas en la salida de Madrid por la carretera de Barcelona en la zona del aeropuerto debido a un accidente en el kilómetro 10 en la entrada por la Cuesta de los Dominicos en la carretera de Burgos, en la salida por la variante de la carretera de Andalucía, también en Móstoles, en la de Extremadura, en Majadahonda, en la de La Coruña. Cuidado en la carretera de Toledo porque se ha producido un accidente en el kilómetro 17 en el acceso a la M50. Ya no hay retenciones, pero conviene que circulen con muchísima precaución. Y también tenemos problemas en la carretera de circunvalación, en la M40. Hay retenciones entre la zona de Villaverde, también en Coslada, se van a encontrar con tráfico lento, asimismo en Hortaleza. Y en la zona de Boadilla, en el kilómetro 35, se acaba de producir hace unos minutos un accidente en dirección a la carretera de Extremadura. Por este motivo, se van a encontrar con tráfico lento en un tramo de 3 o 4 kilómetros en esta zona.
Muy complicada la circulación en las carreteras. Vamos a ver si pasa lo mismo en las calles de la capital. Gabinete de Información del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mucha actividad en el centro a esta hora, en estos momentos, sobre todo en los movimientos por el entorno de Colón, Génova, la zona de Recoletos y Vélez, a lo largo de la Gran Vía y los aledaños. Y también queda una actividad importante en recorridos por donde el conductor izquierdo hacia la Avenida América o en el enlace de Castellana con el Nudo Norte, al margen de las inmediaciones a la Plaza de Gregorio Marañón y José Abascal. En la M30 permanece todavía algo de lentitud por la zona del Puente de los Franceses con San Pol de Mar y sobre todo en el recorrido de Manoteras a Ventas.
COPE Madrid. Estar informado.
¿Has contratado algún trabajador en 2013?
Te damos hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que generes. Solicítalos hasta el 10 de diciembre.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Disfrute de los conciertos de Navidad con la Fundación Excelentia.
El 13 de diciembre en el Auditorio Nacional, la gran gala del violín, de Mozart a Frank Sinatra.
Venta de entradas en las taquillas del auditorio y en el 91-457-4061.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Conéctate a algo nuevo en el Corte Inglés de Callao, el mayor espacio de electrónica de España.
Con las mejores marcas, la mejor financiación y ofertas como esta. Auricular cerrado Beats Solo HD. Controles integrados en cable de 205,90 a 99 euros.
Y muchas ofertas más, solo en el Corte Inglés de Callao. Lo más grande.
COPE Madrid. Estar informado.
8 menos 5 de la tarde. Ha sido el mayor robo de vehículos de alta gama cometido en Madrid. Ocurrió el pasado lunes. Se llevaron 22 coches, de los cuales 19 ya se han recuperado. Javier Martínez.
Los ladrones lograron robar 22 coches de alta gama en tan solo 45 minutos. Gracias a la Policía Nacional, Municipal y a la colaboración ciudadana, se consiguieron localizar 7 de los vehículos en el distrito de Tetuán. Los demás han sido recuperados gracias a una curiosa coincidencia, como explica Dionisio Martín, jefe de la Brigada de Policía Judicial.
Uno de los funcionarios de este grupo le pasa a toda velocidad un vehículo que coincide con uno de los sustraídos. Se fijó en él por la velocidad que llevaba. Cuando comprobó que efectivamente se trataba de uno de ellos, se le hace un seguimiento bastante rápido del vehículo y se encierra en nuestro robot en una zona de Numancia de la Sagra. Posteriormente se desplaza el dispositivo a la zona y cuando tenemos constatado ya el garaje donde supuestamente el vehículo ha entrado, pues lo único que hacemos es esperar a ver quién llega.
En esa nave y en un piso de Numancia de la Sagra fueron localizados el resto de coches. Los delincuentes tenían todo dispuesto para falsificar los bastidores y las matrículas, como cuenta este responsable de la policía.
El aspecto que presentaba el bastidor una vez manipulado tenía una apariencia de normalidad. A la vista de cualquier profano, pues pasaría inadvertido. La manipulación consistía en que en una chapa de metal de escaso grosor, con la maquinaria de la que disponían, grababan un bastidor. Un bastidor que no correspondía con el vehículo. Esa placa era superpuesta sobre el bastidor original, adherida al mismo con unas masillas especiales, y para ocultar la manipulación se pintaba con pintura del mismo color de la carrocería y con un soplete la secaban.
Dos personas de origen marroquí han sido detenidas hasta la fecha. El dueño del concesionario, David Pérez Tomé, celebra la celeridad de la labor policial.
Estoy realmente sorprendido por la efectividad de la policía y bueno, muy agradecido por todo, porque en prácticamente la foto del lunes pasado con 22 coches robados y que esa da la noticia, a 72 horas el jueves ya había 14 vehículos recuperados. La noticia da otra, da la efectividad de la policía, no cabe duda.
Y en otra operación policial ha sido detenido un hombre con 846.000 vídeos pedófilos y un manual para abusar de menores. Tiene todos los datos Juan Baño.
Se le acusa de posesión y distribución de material pedófilo. Se trata de un ciudadano de Valladolid que residía en Madrid. La Guardia Civil ha registrado sus domicilios en estas dos ciudades y se ha incautado de varios discos duros, un ordenador portátil y una colección de 68 DVDs. En total contaba con 846.000 archivos con imágenes y vídeos en los que aparecen menores de edad, algunos con menos de 13 años, víctimas de violencia física y sexual. Incluso se les pueden ver practicando zoofilia o sadomasoquismo. La operación llamada Tengo se puso en marcha a raíz de una información facilitada a la Benemérita por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
COPE Madrid, estar informado.
¡Atención, compañía! Próxima estación, Navidad Circo Price. Sube al tren y ponte cómodo.
Ladies and gentlemen, madame et monsieur, el único e inigualable Circo Price vuelve un año más por Navidad. Estreno 5 de diciembre, a la venta en entradas.com. Y además, si compras por anticipado tendrás hasta un 50% de descuento. ¡Llega el Price! ¡Llega la Navidad!
Ayuntamiento de Madrid.
¿Quiere una garantía de éxito en cualquier evento o celebración especial?
Solicite el catering de José Luis y transformará el lugar que usted desee en el mejor restaurante, cuidando hasta el mínimo detalle para hacer su ocasión especial inolvidable.
Catering de José Luis, 91-484-4303.
Le acercamos la calidad.
¿Has contratado a algún trabajador en 2013?
Te damos hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que generes. Solicítalos hasta el 10 de diciembre.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
COPE Madrid. Estar informado.
Y desde hoy podemos visitar en el Palacio de Cibeles el Belén del Salcillo, que sale por segunda vez de Murcia, casi 300 piezas únicas que estarán hasta el 3 de febrero. María Teresa Marín es la comisaria de este Belén.
Pues este es un Belén más español, todo de talla, figuras que rondan en torno a los 30 centímetros frente a los napolitanos, que son figuras de vestir y que tienen la misma cronología también en el siglo XVIII, con lo cual es el Belén más tradicional napolitano que se pone de moda en el siglo XVIII.
Y en unos minutos comienza en el Palacio de Cibeles un concierto solidario de la mano de la soprano Pilar Jurado. En cuanto al tiempo, tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá 10 grados. Esta noche se esperan heladas y mañana temperatura similar a la de hoy con 12 grados de máxima. Nosotros vamos terminando, pero se quedan con la linterna que mantiene encendida Juan Pablo Colmenarejo. Un saludo y buenas tardes.